debates económicos. La Facultad de Ciencias Económicas tiene su lugar en la UN Radio, Debates Económicos, un espacio de crítica y reflexión sobre temas políticos, económicos y sociales. Este programa cuenta con la dirección del profesor Diego Guevara. Bienvenidos.
En nuestra emisión de hoy, monitoreo crítico de las condiciones de bioseguridad. Con el objetivo de identificar las condiciones de trabajo del personal sanitario que atiende la emergencia por la pandemia, se viene adelantando un proceso de evaluación a los trabajadores del ramo. Para dialogar acerca de este monitoreo, contamos con la presencia de Nancy Molina, presidenta de la Asociación Colombiana de Fisioterapia, y con Cecilia Vargas, presidenta de la Organización Colegial de Enfermería y fiscal de la Asociación Nacional de Enfermeras de Colombia. Ellas hacen parte también del Espacio de Salud al Paro, un espacio de coordinación política frente a las problemáticas del sector salud. Bienvenidas. Vamos a iniciar con una pregunta relacionada con el monitoreo, y es quienes conforman la mesa de trabajo del monitoreo CRI.
Muy contenta de estar acá. Como tú anunciaste, soy la presidenta de la Asociación Colombiana de Fisioterapia, adicionalmente de la Universidad Nacional, y pues para mí es un placer participar en ese espacio contigo. De cara a la situación derivada de la pandemia COVID-19, nos hemos organizado alrededor de unas 22 organizaciones del sector salud, de los trabajadores y trabajadoras del sector salud, que aglutinan a 11 profesiones o representan a 11 profesiones del sector. Allí venimos trabajando las organizaciones de los profesionales de la fisioterapia, la fonoaudiología, la terapia ocupacional, la enfermería, los compañeros de instrumentación quirúrgica, las compañeras de terapia respiratoria, bacteriología, odontología, y adicionalmente nos acompañan organizaciones que representan trabajadores tanto del sector de apoyo y trabajadores del orden administrativo, sin los cuales concretar el trabajo en el sector salud sería imposible. Adicionalmente está con nosotros una representación de la Asociación Colombiana, de la Asociación Latinoamericana de Medicina Social, y con este conjunto de organizaciones nos hemos puesto a la tarea de preparar y socializar instrumentos que nos permitan saber en tiempo prácticamente inmediato cuál es la circunstancia en la que los trabajadores del sector salud vienen organizando la respuesta a la pandemia.
Bien, ¿cómo podríamos caracterizar la población que dio respuesta a este monitoreo?
Mira, los resultados son muy interesantes. Nosotros siempre hemos como destacado, digamos, tres elementos centrales. La primera es que el ejercicio nos ha permitido hacer evidente cosas que en general no son tan visibles por diversas razones. En primer lugar, el 45% de los trabajadores del sector salud están representados en categorías que no son profesionales, y ese es un tema muy importante de destacar. Y pues dentro de trabajadores sector y las profesiones entonces son las que realmente también soportan el ejercicio de la respuesta sanitaria. Y finalmente, el tercer elemento, que parece, digamos, a veces nos llama mucho la atención porque la magnitud de la presencia de mujeres, por ejemplo, en el ejercicio que hicimos pudimos hacer la recolección de una muestra significativa de 1.360 encuestas de todo el país, realmente. Y pues la muestra que tenemos logra tener una importante representatividad tanto de profesiones como de territorio.
Bien, antes de entrar de pronto al plano ya del monitoreo como tal y los resultados, quisiera realizar una pregunta, y es referida a qué análisis inicial podríamos hacer frente a esta emergencia sanitaria a la luz del modelo de salud que se maneja en el país, que se rige por la Ley 100.
Las cifras a nosotros de qué nos han servido, porque es que si uno analiza, el ministerio no tiene cifras reales, estamos trabajando con cifras muy aproximadas, pero que no son una realidad y que tienen mucha distorsión en razón del tipo de contratación que tienen los trabajadores, donde un trabajador tiene 3 y 4 puestos por horas y que eso infla o cambia la relación que puede lanzar uno de los elementos que toma el ministerio para el análisis, que es la planilla pila. Entonces, eso no implica, porque a usted le da a un trabajador con yo no sé cuánto ingreso, pero la condición de trabajo no es la que debería ser. Hoy, ¿qué nos ha demostrado, qué nos está demostrando esta situación frente al modelo? En 1993, con bombos y platillos, se anuncia la Ley 100 como un nuevo modelo dentro de un esquema económico del neoliberalismo, donde un servicio que estaba centralizado en la responsabilidad del gobierno y soportado por el presupuesto nacional, se convierte en un negocio donde todo tiene que tener, primero, una póliza de aseguramiento, dos, todo sometido al riesgo, y tres, donde todo queda en el intercambio de oferta-demanda, es decir, las reglas del mercado entran a regir lo que significa el sector salud en Colombia. Nosotros fuimos el experimento de la aplicación del modelo neoliberal desde la Ley 10 del 90, que prepara el ingreso y prepara toda la descentralización del sistema para poder que ingrese en 1993 la Ley 100. Entonces, para nosotros eso fue gravísimo. ¿Por qué? Y nosotros venimos diciéndolo durante, de 1993 al 2020, durante 27 años estuvimos diciendo, ese sistema no sirve, ese sistema desestructuró todo lo que tenía que ver con la promoción y la prevención y se volvió un modelo netamente curativo donde es lo que renta. ¿Qué más hizo ese modelo? Ese modelo desestituyó la red hospitalaria y la convirtió en una red de negocio, donde el sector privado entró, crean las figuras de las ESES, que tienen una connotación. Son públicas para unas cosas, pero son privadas en el ejercicio del manejo del personal y en el ejercicio de la financiación. Es decir, nosotros, dentro de la Ley 100, el único sector de la producción en Colombia que tiene que producir, su salario, ese es el sector salud, porque el resto de trabajadores del sector que están vinculados al Estado siempre tienen un presupuesto, los maestros, todos los otros sectores tienen una forma de financiación en el cual el gobierno participa activamente. El sector salud no, porque incluso en la ley de participación, en la 715, planteó la liberalidad de los territorios donde ellos, a raíz de sus ventas de servicios, deben ser autosuficientes. Eso nos hizo que se estructurara toda la red y hoy, en la emergencia económica, social, económica y de salud, se ha demostrado una pandemia con un virus desconocido donde la red hospitalaria está totalmente deshecha, sin recursos y sin desarrollo ni infraestructura. Y no se diga de los trabajadores, porque los trabajadores perdieron su relación laboral determinada por el Código del Trabajo, las leyes del Estado frente al sector público, y encontramos unos trabajadores vinculados por contratos comerciales donde ni el empleador ni el gobierno tienen responsabilidad con ellos. Y ellos son los que tienen los riesgos, porque el empleador es el que posee en la clínica y el que tiene el paciente, el gobierno es el que le da la plata, pero la intermedia a través de las EPS, que han sido el cáncer de toda esta situación, encontramos un sistema desestructurado con unos trabajadores que no están vinculados y una pandemia que en este momento, yo para qué le cuento si esta situación es la que está dándonos la razón a nosotros.
Se habla bastante acerca de las condiciones de bioseguridad. Por ejemplo, en el monitoreo hay una pregunta que cuestiona concretamente: la institución donde actualmente usted labora cuenta con protocolos especializados de bioseguridad para el manejo de los pacientes con diagnóstico COVID-19 de acuerdo al área de servicio. En este sentido, concretamente para el campo de la salud, que es el que estamos enmarcando, ¿qué serían las condiciones de bioseguridad? ¿Cómo se abordaron desde el monitoreo y pues qué resultados se evidenciaron?
Bueno, muy bien. Muy importante eso para ilustrarle también a los oyentes un elemento que es fundamental. En general, el concepto que circula es que el componente de bioseguridad se refiere particularmente a la dotación en suficiencia y calidad de equipos de protección individual, que sin lugar a dudas es un componente fundamental, es un componente central. Sin embargo, lo primero que habría que decir es que la concepción de bioseguridad incluye otros componentes que de hecho desde el punto de vista teórico metodológico y de impacto tienen un peso mayor. Ahí, por ejemplo, los temas de protocolos ocupan un lugar central. Conceptualmente uno diría temas de seguridad en el trabajo, de seguridad en las áreas de atención, que realmente uno maneja tres niveles de contención, ¿no? Tres niveles de protección para el trabajador. Hay un nivel que se refiere a las condiciones estructurales del propio espacio en el que labora el personal. Allí estamos hablando, por ejemplo, de contar con una infraestructura que garantice al máximo la contención de la exposición al riesgo o que garantice unas condiciones adecuadas del trabajo, por ejemplo, condiciones de ventilación que permitan que el flujo de aire garantice que no haya aumento en la exposición. Sería como un ejemplo específico, todo lo que tiene que ver con los elementos de estructura, áreas que permitan que el trabajador, terminando su jornada de trabajo, pueda cambiarse y ducharse de tal forma que el riesgo no se incremente, incluso para áreas externas, etcétera. Entonces hay un primer componente que es de infraestructura. Hay un segundo componente que llamamos más de control administrativo y que se refiere particularmente a todos los acuerdos al interior de la institución que definen cómo disminuir al máximo la exposición, por ejemplo, en los flujos de pacientes, en la demarcación de áreas, en la separación con estructuras físicas entre pacientes y trabajadores cuando no sea requerido, digamos, o cuando sea posible hacer ese tipo de separación para que los procesos que deben ser desarrollados de atención pues se hagan de forma adecuada. Entonces hay un segundo componente que es más de corte administrativo. Términos generales, protocolos. Adicionalmente, algunos procesos de formación e inducción que permitan que el trabajador tenga la información suficiente para trabajar en condiciones seguras. Y en tercer lugar, si vendrían los equipos de protección. Tradicionalmente uno dice, estamos hablando de un control en el origen, en el medio y pues en el trabajador. Diríamos que por impacto es mucho mejor tener esa secuencia, hacer mucho énfasis en el control de origen, en segundo lugar en el medio y finalmente, porque es necesario, pero sabiendo que su impacto es menor, en el propio trabajador. Cuando se hizo el análisis en el monitoreo, trabajamos estos tres elementos como criterio de observación y pues los datos son realmente apabullantes, digamos. Por supuesto, los porcentajes que presentan menor incumplimiento por parte de los empleadores, porque recordemos que aquí el riesgo es responsabilidad en primera instancia del empleador, él tiene que garantizar condiciones de seguridad y provisión de todos los equipos de protección requeridos. Cuando hicimos esta observación, entonces encontramos datos, porcentajes de incumplimiento muy altos en el primer componente de infraestructura, destacando el caso particular la ausencia de adecuados equipos de ventilación y demás, de ventilación de espacios de cerca del 80%, ausencia de los espacios de cambio de ropa en un porcentaje similar. Entonces digamos que el momento más crítico o la circunstancia más crítica hace referencia a eso. Uno diría, vinculando eso con la pregunta anterior, pues que seguramente en efecto en las instituciones donde hay menor posibilidad de inversiones, seguramente ya antes de la pandemia, pues nosotros teníamos en efecto ya condiciones de inseguridad dadas las dificultades de infraestructura en muchos de los espacios públicos y privados en los que se prestan los servicios. Segundo lugar, en el tema de cumplimiento de protocolos, pues de todas maneras ahí ya uno siente que pues el problema no es solamente de orden financiero, es un problema de gestión de los servicios. Aquí la excusa no podría ser primeramente que no hay recursos, porque realmente es un asunto de organizar los servicios, como ya se fue señalado. Este es un tema que de tiempo previo a la pandemia debería estar absolutamente claro con los comités de vigilancia, incluso con los COPAS, que son los espacios de participación y de prevención y promoción de la salud y la seguridad en el trabajo, que por norma están instituidos de manera previa. Allí el tema de protocolos, como un cuidado permanente para evitar que los trabajadores se enfermen, debería ya estar instalado. Sin embargo, fíjate que cuando miramos específicamente los resultados de esta segunda corte, seguimos encontrando que todavía hay un porcentaje importante de instituciones que no han incorporado los protocolos de manejo de pacientes de forma adecuada. El caso que nos ocupa el 31% de las unidades que fueron observadas. No se hace la capacitación adecuada al personal en un 24% y no se presentan procesos de inducción. Y cuando hablamos de inducción estamos hablando de una capacitación específica para el caso de la pandemia en un 42%. No se observaron condiciones de aislamiento de pacientes cuando ellos son positivos a COVID en un 23%. Entonces aquí digamos que un segundo elemento grueso es que llama la atención la falta, de acuerdo a la estadística presentada, pareciera ser que no hay una adecuada gestión de los servicios, ya a pesar de que llevamos bastante tiempo, digamos ya con la pandemia presente en el país. En tercer lugar ya vendrían, como decíamos, los equipos de protección personal, y pues aquí los datos también son supremamente preocupantes. En el segundo corte hemos encontrado que cerca del 64% de las acciones que fueron, digamos, referenciadas por los participantes no están entrenando equipos de protección personal de manera oportuna ni en relación a la pertinencia del riesgo. Aquí también hay que entender que los equipos de protección son en función de los procesos y del grado de exposición que ellos cognotan para los diversos trabajadores. De acuerdo a la área, la exposición se hace mayor. De acuerdo al procedimiento también, la exposición es diferenciada. Eso todo tiene, digamos, documentación, hay protocolos, hay evidencia.
Nancy, en este punto quisiera preguntar si existe un estándar o esto depende de cada institución frente a estos protocolos de bioseguridad.
No, hay estándares, y aquí tenemos estándares. Primero, hay estándares internacionales, hay estándares del CDC de Atlanta, por ejemplo, que nos dan una orientación de cuáles son los equipos de protección personal idónea para cada área, y de acuerdo a los procedimientos, y por supuesto también tenemos unos lineamientos tanto del ministerio, que recientemente fueron actualizados, que de hecho se vienen cambiando porque hay que ir observando un poco también el comportamiento mismo de la pandemia. Aquí hay que entender que, y es parte un poco de la preocupación de las organizaciones frente a las últimas normativas, pues el grado de exposición, por ejemplo, se incrementa de acuerdo a la intensidad del trabajo. Con áreas saturadas la posibilidad de la exposición se incrementa. Por eso para nosotros, en el tema de bioseguridad, hacemos una conexión con las políticas nacionales en el sentido de que una apertura indiscriminada del confinamiento para los trabajadores significa un aumento del riesgo. Y entonces en la mesa de monitoreo, con base en estos resultados y haciendo una observación del manejo que el gobierno nacional ha dado a la pandemia, hemos expresado nuestra múltiple preocupación porque en nuestro criterio una apertura indiscriminada para los trabajadores puede significar un incremento en la exposición y posteriormente un incremento en el número de casos positivos de trabajadores contagiados. Entonces ahí hay protocolos, ahí no es una cosa que uno, cada institución define qué es lo que más le conviene, hay un protocolo que está definido por los órganos correspondientes a nivel nacional y que es el orientador para la evaluación en cada una de las áreas y servicios que prestan servicios.
Jonathan, yo pienso que en este punto es importante hacer una relación con lo que está haciendo monitoreo. Definitivamente creo que esta mesa de trabajo está aportando datos muy importantes al gobierno, y el gobierno debería estar, y es lo que hemos venido pidiendo, trabajando directamente con nosotros para poder tomar medidas. Cuando usted relaciona lo que Nancy está planteando de las estadísticas...
Se fue el audio, Cecilia. Cerraste tu micrófono.
Ya. Lo que Nancy está planteando en relación a la infraestructura, sistemas de información, condiciones sociolaborales, sistemas de comunicación, cargas de trabajo, etcétera, y riesgos, y los riesgos de acuerdo a los servicios, uno también tiene que hacer una, y es un análisis que venimos haciendo, de los datos de las personas de salud que están enfermas. Y es donde uno dice, tú preguntabas, ¿existen protocolos, existen estándares? Sí, hay unos estándares, y las organizaciones, las EPS, IPS, las IPS básicamente, que son las que están atendiendo, y las instituciones de salud públicas y privadas, las toman y los van adecuando. Una cosa gravísima, y es que no se está teniendo en cuenta este porcentaje que está dando el gobierno, porque estas son cifras del gobierno que ni siquiera las da diariamente, sino que las está dando 4 o 5 días, van en el boletín 11, y entonces plantean que hay 998 trabajadores enfermos, que esto es mayor, porque en el boletín 8 planteaban que habían 457 que estaban por determinar dónde estaba, cuál era su profesión y cuál era la causa u origen de la enfermedad. Y cuando los dicen en urgencias, entonces usted lo relaciona, en urgencias solamente se les da el N95, el tapabocas N95, que es el de mayor filtro, el de mayor protección, solamente se les da en caso de que haya un procedimiento invasivo a vía respiratoria, y se les da al médico y a no sé quién. Y cuando uno mira quiénes están enfermos, quiénes entre auxiliares de enfermería, 345 casos, médicos 275, enfermeras 142. Entonces tú tienes entre enfermeras y auxiliares 487 personas enfermas de 900, el 40 y tanto%, el 48% de personal enfermo. Pero si tú te vas a los administrativos, es el tercer lugar, 57, personal de aseo 34, y tú encuentras conductores 15, auxiliares de farmacia 20, seguridad 14. Es decir, que estos datos también se tienen que articular con los datos que estamos dando en monitoreo para poder dar una reorientación a los protocolos y estándares que están dando, porque significa que la gente de seguridad, y como decía Nancy, se abre la compuerta, entran, y en la medida en que van a entrar más personas, vamos a lograr, se va a hacer mayor contacto del personal de salud y se va a afectar más el personal de salud con que abran indiscriminadamente, porque en este momento, si tú cierras Kennedy, entonces cerraron Kennedy y se van a llevar a la unidad de cuidado, a los 38 o 40 camas que tiene la unidad de cuidado intensivo de la clínica de la Universidad Nacional. Es decir, el foco de contagio lo vamos a pasar de Kennedy, lo vamos a pasar a la Esmeralda. Y entonces va a haber un lío muy grave. Entonces, en eso, la relación con la forma de contratación. Si tú eres de planta, te dan los elementos buenos, regulares o malos, a tiempo o no, pero te los dan. Si estás en OPS, que el 40 y algo, no más, del sector está tercerizado, te toca comprarlos a ti porque las ARLs pues tienen una discusión, así el gobierno saque 30.000 normas diciendo que tienen la obligación, da la casualidad que ellos lo que hacen es colaborar y ellos ya sacaron una plata. Es decir, que aquí tenemos un cuello de botella en el cual no sabemos cómo vamos a salir si el gobierno no redirecciona sus políticas y no empieza a hacer los cierres como hizo en Kennedy y luego vendrá el del otro lado, vengo, y definitivamente van a tener con el tiempo, porque el pico está ascendiendo y se cree que a 15 de junio va a estar mucho más alto. Va a tocar cerrar todo el país. Entonces ahí toca es sentarse y hacer una muy buena estudio de lo que están sacando y si es pertinente o no.
Bien, el monitoreo arroja también otros elementos interesantes, como por ejemplo que el 32% de la población encuestada recibe discriminación por parte de las personas de la comunidad, que el 21% percibe aumento en los horarios, el 19% una reducción en su salario, el 15% un excesivo aumento de la carga de trabajo. Entonces, invitamos a los oyentes a acceder a estos resultados de estos estudios en su segunda entrega.
Estos datos se pueden consultar en las páginas de nuestras organizaciones, tanto de la organización colegial como de todas las organizaciones, los médicos, las instrumentadoras, las fisios, las organizaciones sindicales, las estamos también promocionando para que se vuelvan un instrumento de trabajo no solamente de quienes lo producen o de la academia, sino que sea un instrumento de trabajo para llevar propuestas tanto al gobierno como al legislativo.
Agradecemos a Nancy Molina y Cecilia Vargas su participación en esta emisión de Debates Económicos. Este programa fue realizado por Jonathan Jiménez. No se desprendan de la programación de la UN Radio.
Este y otros programas pueden encontrarlos en unradio.unal.edu.co o pueden escribirnos sus críticas, comentarios o sugerencias a debateeconomico@unal.edu.co. Debates Económicos.